Anunciábamos en el inicio del día de hoy, a propósito de los temas que vamos a estar desarrollando en la jornada de este último día de julio. Vamos a ir a las fronteras, vamos a ir un poquito más allá, no solamente de Bahía Blanca, sino de la Argentina, para hablar sobre la situación que tiene Brasil, y por eso estamos en comunicación telefónica con Luciana Rosa. Ella es argentina, pero se encuentra justamente en Brasil, y la idea es que nos contara de primera mano cuál es la situación que se está viviendo. ¿Cómo estás, Luciana? Buen día, bienvenida.
Buen día, muchas gracias por lo de Argentina, pero es lo al revés. Yo soy brasilera, estoy en Buenos Aires, vivo acá hace 10 años, pero obviamente acompaño Brasil y trabajo cubriendo Brasil hace mucho tiempo.
Ah, bueno, disculpas por mi enredo, disculpas
No,
mil.
por favor, me sentía la cara por el honor de Argentina.
Luciana, ¿cómo está la situación? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que, digamos, tenés otra llegada que no tenemos nosotros claramente?
Bueno, la situación en Brasil es gravísima. Nosotros acabamos de cruzar la línea de los más de 90.000 muertos por COVID-19. Tenemos más de 2 millones y medio de personas contagiadas con el virus. El número de muertos, para que ustedes tengan una idea de la dimensión, ¿no? Estábamos hablando con otra compañera periodista el otro día, haciendo una comparación. Es como si más de 600 aviones cargados con 132 personas, con un modelo comercial de cabotaje, hubiesen estrellado en Brasil. Básicamente, ese es el número de víctimas que tenemos del virus hoy en día. En un país que está ya flexibilizando las pocas medidas de cuarentena que han sido durante estos meses, ¿no? Desde marzo, que es en realidad finales de febrero, que fue cuando surgió el primer caso. El presidente, que dio positivo, ahora ya, según su propia información, ya habría dado negativo para el COVID-19. Ayer estuvo reunido con una multitud de sus seguidores del Nordeste, a caballo, reunido cerca, muy cercano a las personas, sin respetar ninguna medida social de distanciamiento social, sin barbijo. Tenemos como una confusión informativa con relación a qué medidas de prevención la población tiene que mantener también, ¿no? Entonces, nada, es así, el número de contagios está en crecida, ¿no? Tenemos como un número cada día más grande. Pero, sin embargo, el número de muertos está supuestamente estabilizado. El problema es que se estabilizó en un promedio muy superior a los 1.000 muertos por día. Es un montante
Horrible.
impresionante, claro.
Luciana, también ayer se conoció la información de que la mujer de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, la primera dama, dio positivo de COVID.
Sí, la mujer de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, dio positivo para el COVID-19. De hecho, 24 horas antes de que anunciara que dio positivo para el virus, estuvo reunida en una ceremonia con otra ministra, que es Damaris Alves, que es ministra de Derechos Humanos, Familia y la Mujer, así se llama el ministerio que dirige Damaris, y al lado del marido también. Nos estuvo reunida muy cerca con mucha gente que ahora va a tener que testearse también para el virus. Además, un otro ministro del gobierno Bolsonaro, Marcos Pontes, que es de Ciencia y Tecnología, también anunció que estaba contagiado por COVID-19, así como otros 4 ministros. Ya son 5 ministros del gobierno Bolsonaro que testearon positivo para el COVID. Es que en Brasil también, que es un ambiente donde se mueven esas figuras políticas, se está llegando a un pico de contagio. Para que tengan una idea, hay un 90% de ocupación de las camas ahí en el Distrito Federal, que es en donde, que es la casa de gobierno, donde está la sede del gobierno de Brasil, ¿no? Entonces, es una consecuencia también del ambiente donde se mueven esas personas, en una situación. Es una está muy flexible en cuanto a medidas de cuarentena o de lockdown. no toda la gente usa la mascarilla, entonces el barbijo, entonces se tuvo que emprender como ciertas multas. Los gobiernos están viendo que pueden hacer algo local. No es como acá, que nosotros tenemos como una centralidad, una política central. Alberto Fernández se reúne, hace los anuncios, cómo va a ser, cómo va a proceder en cada una de las provincias. No, en Brasil la crisis se está gerenciando de una manera como más autónoma en cada uno de los estados. Y bueno, también porque los estados tienen que responder a ciertas leyes de gastos y obviamente con la población, ¿no? Y su gran temor es la ocupación de las camas en la red pública, y en función de eso están tomando mucho más medidas a nivel local que esperan mal, ¿no?
Luciana, respecto de esto que estás diciendo, el presidente por un lado hizo mención a que él hizo el tratamiento con hidroxicloroquina y que le dio resultado. Se habló también de otros productos, pero el pueblo en sí, el común de los ciudadanos, ¿qué tipo de tratamiento está recibiendo? Porque dicen que también al estar saturado el sistema de salud es muy difícil poder llegar a algún tipo de tratamiento, ¿no? Y que tal vez la cantidad de personas fallecidas que oficialmente se informan sean más por también esta imposibilidad de llegar a los ámbitos públicos, ¿no?
Sin duda, y la imposibilidad de testear, porque o sea, tenemos un número tan grande de contagios. Por ejemplo, me llegó la información de que San Pablo, a cada test que se hace, uno es positivo, es una cantidad tremenda. Entonces no da abasto, más allá de la cantidad de testeos que tengamos en el país, que es con más de 200 millones de personas, no imagínate. Entonces, tuvimos ese problema de atención médica bastante grave y estamos viendo, por ejemplo, junto a las poblaciones indígenas en la región de la Amazonía, hay muchos fallecimientos y mucha dificultad de tratar a esta gente que está, obviamente vive en regiones como muy aisladas de las grandes ciudades. El gran temor, que es algo que tocaste muy bien ahora, es que el virus se estabilice o pare de crecer en las capitales más pobladas, como San Pablo, como Río, y pase a dirigirse a ciudades más chiquitas que no tienen un sistema de salud con la infraestructura de las capitales. Y ahí sí veamos como cosas, bueno, como si la situación estuviese complicada, pero que se complique todavía más, ¿no? Realmente el tema de la hidroxicloroquina es un problema. Es como tanto Bolsonaro, que se aprovechó de su enfermedad, ¿no? Del positivo que dio para hacer de alguna manera publicidad a esta droga, que había comprado cargamentos y de alguna manera tiene que distribuir y dar un fin a este cargamento de la medicación. Como sus ministros también están, los que están y eran positivos, están dando mucha publicidad, dicen que están tomando hidroxicloroquina y que les está haciendo bien y que se están tratando con eso. Mucha gente está buscando también esa medicación, a pesar de que la Organización Mundial de Salud ya dijo reiteradas veces que no tiene ninguna comprobación de que tenga alguna eficacia en el tratamiento del COVID-19. El propio presidente Bolsonaro, porque era esa personalidad, bueno, bastante, de alguna manera, yo suelo decir bastante histérico, ¿no? Porque dice una cosa después como vuelve a retratarse, ¿no? Dijo, no, yo no, o sea, yo entiendo que no haya la comprobación científica de la eficacia de la medicación, pero a mí me hizo bien. A mí me resultó bueno. Entonces él se da como el ejemplo, ¿no?
Y lo vimos ante la prensa tomando una pastillita, pero claro, podía haber sido cualquier cosa, y además tampoco tenemos la prueba de que él efectivamente haya hecho el tratamiento con eso y no con otra cosa.
Sí, prueba de que también hay muchas teorías de la conspiración de que efectivamente estaba contagiado, ¿no? Hay varias versiones ahí, que las otras veces en que se había testeado también lo había hecho con un nombre de fantasía, ¿no? Con nombres de otras personas. Y esta era la primera vez que mostraba como un estudio en su propio nombre. no, claro, es como muy complicado. Obviamente yo desde mi posición de periodista no tengo como juzgar las procedencias, o sea, hay que creer, ¿no?, eso, en esta fuente de información que tenemos, que es el propio presidente, que es quien he dado sus partes médicos, pero sí es de sospechar, porque alguna cierta ventaja o explicación lógica tendría el hecho de hacer esa publicidad de esta medicación, ¿no? Que efectivamente ni siquiera Trump, que era uno de los entusiastas de hidroxicloroquina, lo está haciendo más, o sea, como se dio de baja, volvió atrás, se retractó, y en Brasil seguimos hablando de algo que de hecho no sirve para el COVID-19.
Estamos en diálogo con Luciana Rosa, ella es periodista, haciéndonos y contándonos sobre la situación en Brasil. Profesionales de la salud denunciaron a Jair Bolsonaro por genocidio ante la Haya. Si no tengo mal el dato, y corregime, Luciana, hay una coalición de 60 entidades que están pidiendo la condena del presidente de Brasil por el manejo que está haciendo, o el desmanejo que está haciendo a propósito de la pandemia.
Exactamente, varias entidades y profesionales de salud se juntaron para hacer la denuncia junto a este tribunal internacional, ¿no?, que es conducido por las Naciones Unidas, para que, bueno, Bolsonaro sea responsabilizado por un crimen de lesa humanidad en función de la cantidad de muertos que se está generando a partir del desgobierno, ¿no?, durante esta crisis de la pandemia. Es una crisis de la salud también, obviamente. Y está generando algo como una tragedia en el país, y esos profesionales lo que remarcan, por ejemplo, es el tema de la conducta de Bolsonaro, como el acto que asistió ayer, que te contaba que estuvo, claro, ahí muy junto a su gente, como no respetando las medidas de distanciamiento social. Como eso, no solo que pone en riesgo estos grupos, que es lo que reclama la Asociación de los Profesionales de Salud, ¿no?, el conjunto que lo denuncia, sino que da mal ejemplo a una otra parte de la población, a los más de 30% que lo siguen, lo apoyan, creen sus palabras, que es la gente que después va a consumir hidroxicloroquina, va a salir a la calle sin barbijo y va a creer que realmente... Mira, si se curó el presidente, no pasa de una gripecina, tiene un fondo de razón. Si nosotros acá en Argentina estamos lidiando ya con los primeros casos de personas que no creen el virus, imagínate lo que es en un país con una conducción discursiva de esta magnitud. Cuando estaba cubriendo, por ejemplo, los contagios en Paraguay, ¿no?, que eran provenientes desde Brasil, uh-huh, una de las dificultades del gobierno con la gente que llegaba desde Brasil era justamente convencerles de la importancia, de la seriedad de la situación, porque muchos de ellos estaban tan perdidos en términos de información, como no sabían si realmente tenían que preocuparse, tomarse las medidas necesarias, o simplemente seguir la vida como si nada. Y eso es fruto de eso, desde una no centralidad de la información hacia algo que es básicamente, esto me parece como muy importante, por ejemplo, el paso que estamos dando en Argentina ahora, de empezar con más publicidad del gobierno, más propaganda, de concientizar a la gente también, porque obviamente tiene mucho de cosas que tienen que venir desde arriba, pero también está en la conciencia social, ¿no?, como el lavarse las manos, el no circular más de lo necesario, no reunirse a más de 10 personas haciendo fiestas, como eso también va mucho de lo individual, ¿no?
Luciana, inclusive sobre esto que vos decís, ¿no?, el tener una vida normal, Bolsonaro remarcó, economía abierta, e inclusive quiere que el turismo, que la gente circule, y no solamente los propios ciudadanos, sino que también dicen puertas abiertas, fronteras abiertas, que venga quien quiera. Ante esta situación, ¿quién va a ir?
A partir de ayer estamos con los aeropuertos abiertos. Claro. Hace 5 no estarían recibiendo vuelos internacionales, o sea, estarían cerrados para la llegada de turistas, uh-huh, pero todo el resto del país sí está abierto. Yo me pregunto quién va a dirigirse a Brasil en esta situación, ¿no?
Claro.
Pero bueno, sí, es todo mucho de lo simbólico, es como estamos bien y bancamos recibir turistas desde afuera, ¿no? Es como, es bastante difícil de encontrar la lógica en ese tipo de política, la verdad.
Es algo que quiera proponer un turismo COVID, o sea, aquellas personas que ya lo han tenido, pero tampoco está la garantía, porque se han presentado casos de gente que ha vuelto a presentar la enfermedad. O sea, que ni siquiera por ese lado se puede justificar el movimiento.
Obvio, porque no se sabe todavía con exactitud cómo se comporta el virus. Nosotros todavía seguimos pasando alcohol en todas las superficies que compramos en el supermercado, porque no sabemos si es posible o no agarrarse el virus en las superficies, si se mantiene o no se mantiene. La ciencia todavía como no está 100% segura de cómo es todos los detalles, la transmisión, cómo va a volver a reincidir, las segundas olas. Nosotros recién estamos pasando con la primera ola acá en Latinoamérica, entonces hay muchas preguntas sin respuesta para poner en riesgo a la población, tanto la brasileña como la que podría llegar a ir como turista en una situación como esta, ¿no?
Así que bueno, así está el parte de situación lamentablemente allí en Brasil.
Sí, sí, es una lástima, es una tristeza. Esperemos volver con informaciones mejores en un futuro.
Luciana, te agradecemos muchísimo tu tiempo, estos minutos para con la radio, ha sido muy amable.